Es Más Deporte Radio, Circuito Deportivo Internacional. Es Más Béisbol. Es Más Fútbol. Es Más Rugby. Es Más Baloncesto. Es Más Fórmula 1. Es Más MotoGP. Es Más Boxeo. Es Más Deporte Radio, Circuito Deportivo Internacional.
Amigos, ¿qué tal están? Hoy tenemos una entrevista con un hombre importante para el deporte de Guatemala, una leyenda del softball guatemalteco, alguien que pues dejó todo por el deporte durante el tiempo que estuvo activo. Él es el señor Carlos Cano. ¿Qué tal está, Carlos? Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y pues es un honor para mí tenerlo hoy con nosotros y gracias por tomar la entrevista.
No, gracias a ti, Rodrigo. La verdad es que yo siempre lo he dicho, el honor nunca es para una institución o para una radio o un canal o el público, la gente. El honor es para el atleta, porque nosotros los atletas nos debemos al público, porque cuando nosotros jugamos un deporte, hacemos un deporte, nuestra entrega debe ser 100%, porque mi papá siempre me decía que la gente está satisfecha de lo que vieron en el campo de juego, y esa fue siempre mi misión y ojalá que lo haya logrado.
Qué bueno, Carlos, gracias ahí por estar con nosotros siempre. Carlos, empecemos platicando acerca de quién es Carlos Cano, dónde nació Carlos Cano, quiénes eran sus padres, cómo empezó a gustarle el deporte, porque sé que no solo le gustaba el softball, era un deportista de muchas disciplinas.
Así es, nací en la ciudad de Guatemala en 1959, mis padres Carlos Cano Santizo, que en paz descanse, y mi madre Delia Gómez Gómez, viuda de Cano. La verdad que el deporte ya lo traía en la sangre, porque por las dos familias, del lado de mi señor padre, pues el fútbol. Él con mi tío Fernando jugaron con el Tipografía y el Hércules en la época de oro del fútbol de Guatemala. Y por el lado de mi mamá, pues mi mamá, una de mis tías Julia, mi tío Oscar Guillermo Gómez, que fue el que más destacó de todos en el básquetbol. Entonces, obviamente el primer deporte que todos aprendemos a jugar es el fútbol. Es el más fácil, el más barato y pues con una naranja o un calcetín, de todas formas uno hacía la chamusca en el colegio, donde sea, no hay necesidad de zapatos especiales, obviamente cuando ya se está en una liga pues ya organizada, pues y obviamente ya hay uniforme y todo eso, pero la verdad que cuando uno en el colegio, con los compañeros de colegio, pues uno armaba las chamuscas de fútbol y pues yo era arquero, me fascinaba mucho el ser arquero. Pero un junio del 74, mi papá tenía que jugar contra el equipo Líneas Aéreas. En ese tiempo mi papá estaba con el Seguros Casa. Y entonces el Líneas Aéreas no se completó. Entonces al final decidieron jugar una chamusca para no perder el tiempo. Aprovechar que todos habían llegado. O sea que les faltó uno, pero por lo menos juguemos la chamusca. Y entonces faltaba uno, vos Patojo, vení y...
¿Cuántos años tenía usted, Carlos?
14. Iba para 15. En dos meses iba a cumplir 15 años. Entonces, en eso, alguno de ellos identificó mi apellido. ¿Vos sos Cano, sí? Ah, ¿vos sos el que pichó? No, ese es mi hermano. Mi hermano Fernando era 7 años mayor que yo, que en paz descanse también. Pero él nunca tomó el deporte
¿En serio?
Él fue bohemio. Todo lo agarró fiesta. Para él todo era chiste, broma, alegría, tenía un carácter muy alegre, pero por lo mismo no agarró el deporte en serio, nunca le dedicó el tiempo. Yo fui al revés, también pues mi papá nos habló mucho a los dos y nos decía que cuando uno se dedicaba a algo había que entregarlo al 100%. Y en ese momento, aún a esa edad corta, mi papá ya me hablaba y me iba preparando, porque pues a él le tocó un poco fuerte también en el deporte, porque me recuerdo que cuando la Tipografía Nacional cumplió los 50 años, hicieron una reunión de noche y todo eso en la tipografía, y los hermanos Cano llegaron y todo eso, y a los únicos que no premiaron fueron los hermanos Cano. porque se les pasó por alto. Entonces, como que viene de generación en generación el pretender hacer a un lado a quien tuvo valor, a quien le entregó algo importante al deporte. Entonces mi papá siempre me decía, cuando jugues, da el 100% y más si está en tus manos, porque primeramente es tu obligación como deportista, por el público, por tu equipo, por el patrocinador, pero sobre todo por ti mismo. Eso sí, nunca pongas corazón y alma en una franela o en la propia selección, porque el día que ya no puedas hacer lo que haces hoy, una patada te van a dar allá atrás y ni las gracias te van a dar. Y después de tantos años de retirado y de haber jugado y todo, puedo decir que mi papá tenía 150% de razón. No me lo contaron, lo he vivido en carne propia.
Carlos, platicamos de esos inicios, ¿no?
Claro que sí.
Nos cuenta que pues entró al softball prácticamente de suerte, por un azar del destino, ¿no?
Así es.
¿Cómo fue que le gustó el deporte o cómo empezó ya a tomarlo en serio? ¿Cuál fue su primer equipo después de esa chamusca? Porque así fue, ¿no? Una chamusca. ¿Hacia dónde fue Carlos Cano?
Bueno, la verdad de que fue ya, un...
Ahí en la chamusca le fue bien, supongo.
No. Fue un junio del 74. Yo empecé jugando fildes derecho y en eso, pues, de que como no había quien pichara, vos, Patojo, vení, que más de algo sabes, más de algo conoces.
¿Has visto a tu papá?
Exacto. Mi papá era el catcher, mi hermano era el pitcher, usualmente jugaron juntos y yo, pues, tuve que jugar siempre en contra de ellos. Empecé con líneas aéreas en la quinta división B. En ese tiempo
¿cuántos
era...
¿Cuántos equipos habían en ese tiempo, Carlos?
Era la liga mayor, no había liga especial, era la mayor, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y la quinta se dividía en A y B. Y entonces yo empecé porque mi papá me insistía. Podría decirlo, y lo he dicho, que es la verdad. Mi papá en un principio fue quien me obligó a jugar softball. Yo no quería jugar softball. Yo había jugado béisbol sin mucho, 2 meses. Cuando tenía como 12, 13 años.
¿No le gustó?
No me gustó y aparte de eso, pues, también en un juego que aparentemente teníamos que jugar, el otro equipo no llegó, entonces ganamos por default. Y entonces hicimos una práctica. Y el que estaba pasando la tanda de bateo, me la metió en el tobillo, en el puro ojo del pie. Y me dejó el pie que me dejó como 3 días sin poder caminar. Entonces, yo dije...
Ahí se terminó
el béisbol para mí. A mí no me gustaba. Me gustaba verlo en televisión, siempre pensaba que hubiera sido excelente, una maravilla llegar a las ligas mayores en esa época.
Claro, claro.
Porque en esa época, en los 70s, no cualquiera llegaba a las grandes ligas.
No, no. No es aparte, como... el béisbol era también importante en Guatemala.
Exacto, en esa época el béisbol profesional era, no cualquiera llegaba, claro. Eran pocos equipos, era mucho más competitivo con mayor calidad. Y sobre todo que lo que se usaba en esa época, pues eran las cervezas. No como hoy en día que se usan un montón de cosas que yo pues lo he rechazado toda la vida. He sido muy público en pronunciarme siempre en contra de las drogas
y en las
cosas ilícitas. Y sobre todo cuando algo que uno usa o toma le va a dar ventaja sobre los demás. Pero como te digo, pues empezamos con ese chamusca. Y de ahí ellos me dijeron que se quería jugar con ellos y el equipo se llamaba Líneas Aéreas. Habían personajes que llegaron a ser importantes en Guatemala. Estaba Álvaro Arzú, fue alcalde eterno de Guatemala,
totalmente.
Presidente. Oscar Berché fue mi segundo catcher, porque el primero fue Sammy Cohen, que precisamente hace
más
como...
descanse, ¿verdad? Acaba de fallecer.
Parece que sí. Entonces... estaban los hermanos Quesada, estaba Miki Fernández, Roberto Gereda, Gustavo Molina, Arturito Pellecer Arellano, estaba Fernando Pellecer Arellano, a quienes los he conocido más que por el soft, ha sido por Semana Santa.
Claro.
Por la procesión del Jueves Santo en Candelaria. Y entonces, muchos personajes conocidos, estuve con ellos empecé con ellos a mediados del 74, todo el 75. Pero a final del 75, llegó al equipo de ellos un amigo de ellos, Víctor González. que ya era un pitcher quemado y que te tiraba, lo acusaban de tirar un poco ilegal, y a veces se miraba que tiraba un poco de lado.
En ese entonces se marcaba mucho el lanzamiento ilegal, ¿verdad? Ahora casi que desapareció en el softball, pero ¿cuál era el lanzamiento ilegal en ese entonces, Carlos?
En
para que la gente se entere un poquito de por qué fue que usted empezó a lanzar, porque
sí.
Le pasaba a su compañero que él le marcaban ilegal y necesitaban a alguien que no le pasara eso, ¿no?
Sí, por ejemplo, cuando con Víctor González, él lo que hacía aparentemente de ilegal, y que también nos pasó con otro compañero en el Real Sociedad, con John Paul James, era un americano que estuvo con nosotros un campeonato nada más, tiraban un poco de lado, entonces la regla decía que uno no puede pasar la mano más lejos de una cuarta de la pierna o de la cintura. Entonces a ellos los acusaban de eso. Con otro compañero de equipo y de selección, César Betoraz, hijo, aquel pues cuando iba a lanzar, el pie derecho lo movía, tal vez esto, un par de pulgadas, sí mucho, que era el pie derecho, que era el pivote. Entonces, cuando él daba el paso con el pie izquierdo, él movía el derecho. Entonces se lo cantaban ilegal y realmente, pues, era poco. Pero sí se lo empezaron a cantar acá y ya después en Centroamericanos y el Caribe también se lo empezaron a cantar. Entonces, él sí pasó ciertos problemas claro. Por eso. Pero a comparación de nuestro tiempo, que, por ejemplo, nos obligaban a tener los dos pies en la goma, que no podíamos saltar, no podíamos poner un pie hasta atrás.
Sí, ha cambiado mucho.
Exacto. Entonces, yo por lo menos nunca he criticado a ningún lanzador de los de hoy en día, porque, por ejemplo, ellos están jugando con las reglas de hoy.
Totalmente.
Y si eso los beneficia o perjudica,
claro, claro.
Es suerte de cada quien. Yo lo que puedo decir es, y siempre lo dije, jamás me he comparado con nadie. Nunca en la vida he dicho ni podré decir que fui el mejor o que soy el mejor, no. Mi papá se levantaría de donde está y me vendría a jalar las orejas bien jaladas porque toda la vida me lo dijo.
¿Estuvo usted cuánto tiempo en ese equipo? Nos contaba que estaba en la quinta división, ¿no? 14 años, ahí empezó la historia.
Ahí empecé con ellos en el 74.
¿Y empezó a lanzar en ese año?
A la semana siguiente fue mi primer juego y sí, realmente sin preparación y todo eso, pero esa misma semana mi papá me agarró. Cuando él llegaba de trabajar, entonces él más o menos tenía la noción de qué había que hacer para lanzar. Entonces, cuando él llegaba a trabajar, nos íbamos al campo de fútbol de la colonia y usábamos la pared de la escuela como backstop para no tener que estar tirando. Claro, que yo la tiraba por todos lados, menos donde estaba él. Y pues, al principio, pues obviamente, pues mi papá tenía un carácter fuerte y me obligaba, me regañaba porque no tiraba la pelota donde él estaba, donde él quería que la pusiera. Y
no era fácil.
No, olvídate, tú sabes que a cualquier persona, hombre o mujer, le puedes decir, tira una piedra y tírala acá. Y aunque sea algo amanerado, pero la tiran. Pero dile a alguien que te la tire de molinete y que la meta en un punto exacto, no es fácil.
Es complicado.
Aunque la medicina deportiva explica y dice que tus músculos están hechos para el movimiento del lanzador de softball, no tanto para el béisbol. Por eso es que en el softball
aguantan más los lanzadores.
Por eso es que el softball de molinete no solo aguantan más, sino que pueden lanzar todos los días.
Claro.
En un pitcher de béisbol, usualmente son 4 o 5 días. Sí. Con excepciones, se mira que a los 3 días, pero ellos inmediatamente se miran limitaciones.
Claro.
En nuestro caso, ¿no? Y aún más, cuando yo llegué en el 89 a los Estados Unidos por segunda vez, ahí vi yo realmente a los kiwis, a los pitchers de Nueva Zelanda, que realmente la mayor parte de equipos de la liga abierta tenían 2 pitchers. O eran 2 caballos, o por lo menos uno de los 2 era el caballo. Y este iba a lanzar, o lanzaba todos los juegos del fin de semana.
O la mayoría.
Estoy hablando entre 10 y 12 juegos el fin de semana. Un mismo lanzador. Yo jamás en la vida lo había visto.
49 innings por ahí.
Jamás lo había visto. Aparte de eso, que a nosotros, en nuestra ignorancia, porque realmente en esa época éramos muy ignorantes de muchas cosas. O sea, aún más yo me recuerdo cuando me decían que no aceptara tirar doble juego, que me iban a quemar. Pero con el tiempo, el paso de los años, Yo pienso mucho, recuerdo mucho de todo lo que viví, de todo lo que hice, y me recuerdo y comparaba, y lo he comentado con uno de mis grandes amigos, mi hermano del alma, Guillermo Ramos, que cuando nosotros veníamos y nos estábamos preparando para la selección, jugábamos más seguido y entrenábamos más seguido, y entonces cuando íbamos al torneo, íbamos bien, pero nosotros nunca, nadie nos preparó para realmente cómo tenía que haber sido para poder soportar un torneo de esos, porque tú empiezas sí, un juego, empiezas el física, segundo, digámoslo, ¿no? Y empiezas el tercero, pero nosotros empezábamos aquí y empezabas poco a poco, o sea, podías seguir lanzando, pero cada día la pelota la iban a ver un poco más grande. Entonces, eso era lo que nos pasaba a nosotros. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 89, me di cuenta que la cosa era al revés. Era totalmente...
Iban subiendo.
Exacto, ellos empezaban un poco bajo y conforme iban agarrando, entrando en calor, tiraban más duro y movían más la pelota. Entonces, pero era la ignorancia que nosotros teníamos. Por ejemplo, como yo bateaba, entonces, y jugaba otras posiciones, cuando yo estaba pichando, inmediatamente me bajan la chumpa para que corriera la base con la chumpa puesta y todo eso. Y la primera vez que yo vi a Ron Guidry de los Yankees con el brazo metido en una cubeta de hielo y con agua fría y todo eso, yo dije, este está loco, se va a quedar sin brazo. Pero creo que tal vez alguno de los lanzadores de esa época usaban hielo, pero no a ese extremo. Claro. Nolan Ryan, Tom Seaver, sobre todo Nolan Ryan, que estuvo pichando hasta los 45, sí, sí, 46 sí. años.
Se retiró grande.
Y tirando 97, 98 millas por hora. Que en esa época, pues, no
era
cualquiera.
Muy difícil.
Exacto. Ahora, pues, cualquiera. Volviendo, perdón, a tu pregunta de cómo fue. Yo estuve con líneas aéreas desde junio del 74, finales del 75. Y precisamente yo dejé el equipo del 75 porque a la llegada de este, del amigo de ellos, Víctor González.
¿Y habían descendido o no?
Ya estábamos en la cuarta división.
Sí.
En esa época nosotros jugábamos con un equipo que se llamaba Panam, que se convirtió en Real Sociedad. Entonces, el Real Sociedad subió a la primera división.
¿Y a quién representaba el Real Sociedad, Carlos?
El Real Sociedad, la verdad es de que eran varios jugadores que estuvieron con el equipo Real Sociedad de fútbol.
Ah, ok.
Que era... El dueño de la ficha era José Raúl García Granados, claro. Mi querido amigo, que le quería hacer la competencia a su papá con los cremas de comunicaciones.
Seguro.
Entonces, algunos de los jugadores del Real Sociedad del softball habían sido del fútbol, exacto. Entonces, realmente nuestro equipo no era un equipo de peloteros.
Claro. Era más de diversión, digamos.
Estaba, inicio, ¿no? Exacto, estaba bastante mezclado en el aspecto de que hubieron varios jugadores que realmente no eran softbolistas o beisbolistas natos. Jugaron softball porque eran atletas.
Claro.
Y eso es algo que siempre he dicho yo. Antes de ser softbolista, beisbolista, basquetbolista, futbolista, tienes que ser atleta. Porque si no, no vas a pasar de sopa
seguro,
de gavilán.
Seguro.
Tienes que tener ciertas características.
Habilidad para el deporte, ¿no?
Tienes que tener ciertas características para el deporte que quieres hacer. O sea, mi papá me decía, cuando él me empezaba a insistir por el soft, que pichara, yo le decía, papá, a mí no me gusta, yo lo detesto. Y él me decía, mijo, pero él me decía, me explicaba y me decía, mira el softball, todos son pitchers viejos, porque en esa época estaba Oscar Guilló, Víctor Medina, Germán Valls, y eran personas mayores,
claro.
No necesariamente viejos en edad, pero calculo
con
que
experiencia,
tendrían ya 40 años.
Seguro.
Entonces, y él me decía, jugaste dos meses, jugaste tal vez 5 juegos, 6 juegos, máximo. Eso no es jugar béisbol.
Claro.
Y sin embargo, mira el brazo que tenés. Porque cuando yo entrenaba en la colonia, entonces yo lanzaba una hora, volvía a calentar por arriba del brazo y me ponía en el campo de fútbol. Y yo lo hacía casi todo el tiempo. Me ponía atrás de una portería. Y yo la tiraba de aire detrás de la portería, atrás de la otra portería.
Bastante distancia.
Era bastante distancia. Nunca logré tener el brazo de un excompañero de nosotros, Julio Castellanos, que él tenía una bazooka porque él la tiraba de línea. Yo jamás tuve eso. Yo tuve alcance, pero no tuve esa cosa especial que él tenía. Y en algunas ocasiones, atrás del campo de fútbol estaba la escuela. Y en algunas ocasiones la metí en el patio de la escuela.
Seguro.
Entonces, era realmente una gran distancia de lo que yo tenía arriba del brazo. Y eso me ayudó a mí a poder jugar otras posiciones, porque cuando yo no pichaba, usualmente el segundo juego iba de center field, y lo hice por muchos años con la selección nacional también.
Carlos, y bueno, ¿cómo fue su llegada a la Liga Mayor? Porque supongo que primero llegó a la Liga Mayor y después ya fue a selección.
No.
¿No?
En el 75.
¿Cuántos años tenía en el 75?
En el 75 tenía 15 años.
Sí.
Cuando fuimos en marzo a Panamá, a los centroamericanos.
¿Ya lanzando?
Acababa 6 meses y algo de comenzar a los centroamericanos.
¿Dominaba usted a todos acá?
No podría decir que dominaba, pero por lo menos no era guacalero. Tenía ya cierta velocidad por naturaleza.
Claro.
Obviamente en esa época yo tiraba solo recto. Y aún
no
más,
tenía repertorio.
No, aún más en esa época. Hay una foto que me tomó Fito Fuentes, donde estoy en el campo Marte jugando con la grama casi hasta la rodilla. Pero mi técnica en ese momento era equivocada. ¿Y en qué momento yo solito la cambié? No te sabría decir, porque cuando fuimos a Panamá, yo me iba en los buses con las otras delegaciones. En lugar de yo estar perdiendo el tiempo, me iba a ver todos los juegos. Y me ponía atrás del backstop viendo a los pitchers cómo era que calentaban, cómo era que trataban de agarrar la bola. Y la gran mayoría de lanzadores en esa época se agachaban mucho, entonces pichaban de abajo hacia arriba. Entonces en esa época yo ni siquiera pensaba en tirar una drop.
Claro.
O sea, yo miraba cómo ellos tiraban risers grandes, pero jamás vi a alguien que tirara drop de ellos. Entonces, cuando nosotros fuimos a Panamá, tanto más que Luis Batres, el día que salió la noticia que yo había sido electo para el Salón de la Fama en el 2007, él me dejó un mensaje en la grabadora de mi casa y me dijo: Canito, ¿te acordás que el maestro de ceremonias en Panamá dijo, el equipo de Guatemala trae un niño de 15 años como jugador? Es la primera vez que vemos a una persona tan joven en un campeonato del Caribe. Y a mí me apodaron la Cenicienta por mi edad.
Claro.
Y eso fue en marzo del 75. Ya cuando...
Paremos ahí. ¿Cómo le fue en ese campeonato?
Pues para lo que yo tenía de jugar.
De experiencia.
Sí, para lo que yo tenía de jugar y todo eso, me fue como le fue a los demás. Mal. En el aspecto que tres innings, cuatro innings, y de ahí pues empezaba el desfile de lanzadores, porque en ese tiempo estaba Oscar Guillot, Guayo Pérez tiraba una curvita para afuera, no tenía mucha velocidad. Oscar Guillot tenía fuerza, pero no movía la bola. Estaba Alfredo Novales, Héctor Novales, el hermano de él.
El Chato.
Sí, Chato. Y ninguno de ellos movía la bola, ni tenían realmente velocidad. El hijo de Max Reyes, Chilano Reyes, que él peleó para llevarme a mí. Porque él decía, no, hay que llevarlo, él tiene madera. Él va a llegar a algo, él va a hacer algo. Y pues hubo cierto rechazo, cierta... Pero me llevó al fin. Y bueno, en ese año del 76, que todavía estábamos con el Real Sociedad en la primera división, si ganábamos el campeonato nacional, subíamos a Liga Mayor. Y así sucedió. Pero en ese campeonato, yo subí a la Liga Mayor a hacer dos cartas de prueba con el equipo Cidea, precisamente el equipo de Chilano Reyes. Y el primer juego fue contra el Skoda, que precisamente jugaban los dos hermanos Novales, la familia Papa, Jorge Heusler, Bruce Bouchard. Era un buen equipo, siempre estaba entre los primeros tres equipos.
¿Y quién era el mejor equipo en ese entonces, Carlos?
Estaba entre Superior, Skoda, el propio Cidea. Entonces, cuando nosotros jugamos con Cidea contra el Skoda, mi primera carta de prueba la ganamos 2-0.
¿Lanzando usted?
Lanzando yo. Y mi catcher del Real Sociedad, Jaime Castillo, que para mí fue una persona súper especial, porque me tomó como que hubiera sido uno de sus hijos. Platicábamos por teléfono, él hasta iba, cuando iba a recoger las pelotas, a Sport Club, las revisaba para que, porque él sabía qué tipo de pelota me gustaba mucho. Me iba a esperar a la 18 calle cuando yo bajaba de la 7 y nos íbamos para el Zapote, porque en esa época ya existía el Vicehermosa 1. Porque nosotros jugamos muchos juegos en el Campo Marte, ¿sí?, y Zapote.
Ahí el campo, que era el Campo Gallo, ¿no?
Exacto. Ahí fue donde yo de 4 años iba a ver jugar a mi papá en el Hacienda. Y ahí empezaron mis tanes de ver.
Claro. ¿Va? Carlos, y bueno, ya nos contó, selección muy jovencito, llegar a empezar a hacer las cartas de prueba Liga Mayor. Y ascienden en ese equipo, ¿no?
Ascendemos con el Real Sociedad en el 76.
Rapidito, prácticamente llegó usted a la Liga Mayor.
Sí, prácticamente en 2 años. Poquito menos de 2 años.
Claro.
Y como te digo, la selección de Panamá del 75, pues yo tenía de junio del 74 a marzo del 75, sí, poquito, que fue la primera selección. Pero yo considero que gracias a Chilano, que él peleó porque yo fuera como jugador
a esa selección,
fue que tuve la oportunidad y que aproveché el tiempo, porque en lugar de ir a abrir la boca lo que fuera, me iba con las demás delegaciones en los buses de ellos a ver los juegos, a ver cómo calentaban y todo eso. Entonces, cuando regresé con mi papá, empezábamos a darle los tanes y en eso, tal vez una migaja así se movió la pelota para afuera. Y mi papá no me dijo nada, pero eso se quedó así como que, ¿qué pasó?
Extrañado.
¿Qué pasó aquí, va? Entonces, yo no le dije nada, pero yo pensando, ¿qué hice? ¿Qué pasó?
Hice mal, dijo usted.
No. ¿Qué hice diferente para que la bola se moviera un poquito para afuera? Y entonces, mi papá siempre decía, pues, que obviamente que había que darle un buen muñecazo y todo eso, pero mi papá había sido catcher.
Digamos que su papá le enseñaba lo empírico.
Exacto, porque él no fue lanzador. Pero él le cachó a tantos pitchers que más de algo vio. Entonces él me decía, y esto y lo otro. Y entonces, cuando yo estuve en el Líneas Aéreas, conocí a otro gran amigo, que en paz descanse, Ennio Solombrino. Que él de corazón hubiera sido un Grandes Ligas, pero realmente condiciones no tenía. Pero él me tomó tanto cariño, y a mis papás también, que él muchas veces nos fue a dejar después de los dobles juegos, y en ocasiones hasta traernos y a dejarnos, porque y él ni siquiera era parte del equipo de Líneas Aéreas, solo amigo de todos ellos. Entonces, con él una vez se nos ocurrió, le pusimos una cinta de aislar negra a la pelota, entonces para que cuando tú le haces la, cuando tú lanzas, vas viendo la rotación. Ahí sí puedes controlar la rotación. Entonces decíamos, bueno, si la pelota tiene que abrirse, La rotación tendría que ir así.
Claro.
La rotación tiene que ser perfecta para que la pelota realmente se mueva. Y entonces ahí empezó el proceso de experimentación. Porque en algún momento me recuerdo yo que alguien dijo que a nosotros, Miguel Spencer de Panamá, nos había enseñado, porque cuando fuimos a los centroamericanos del Salvador, que él se había puesto a darnos una clínica. Lo más falso y mentira que pudieron haber dicho. Porque para mí una clínica es, yo lo agarro, te agarro a ti y te voy a decir cómo pararte, cómo agarrar la pelota, cuando sueltas la pelota, en qué posición tiene que ir tu mano, el hombro, la cadera,
claro, o sea,
todo.
Explicarle de cero prácticamente.
Exacto, porque es un proceso, no es solo de...
Sí, a estirar así ya.
Y él lo único que nos dijo, bueno, va para arriba, tira la riser, va para abajo, tira la drop. Pero él nunca nos explicó.
No le digo así la agarro, así lo hago.
Nada, y lo único que él dijo es que no importaba la forma como agarrar la pelota, que era el muñecazo. Entonces, a mi criterio, cuando terminamos con él 5 minutos más tarde, estaba en el mismo punto de cuando empezamos. Nada. Pero entonces, como te digo, si la pelota, si empezamos a tirar el lanzamiento para afuera, llegó un momento que era así, ya después era considerable. Y entonces, la pregunta, bueno, si para afuera tiene que ir así, para arriba tiene que ir así. Ahora, ¿cómo le hacemos? Y en esa época yo agarraba la pelota siempre, solo con estos dos juntos y este otro nada más, y estos doblados. Así tiraba yo para afuera, llegué a tirar para arriba, así llegué a tirar la drop. Cuando yo aprendí ya con Bo Wills, un americano que vino acá, Él fue el que me enseñó realmente a tirar el cambio de velocidad, que por muchos años lo resistí de aprenderlo, pero cuando lo aprendí a tirar con él, creo que fue el momento que yo puedo decir que llegué a dominar. Porque en esa época estaba la curva para afuera, la riser, tiraba drop, cambio de velocidad. Y tenía la recta que yo no vivía de recta.
Claro.
Considero yo que mi recta era tan fuerte como la de cualquier otro.
Sí, pues.
Lo que pasa es que como yo...
Usted tenía un repertorio.
Exacto. Entonces yo vivía de lo otro. Cuando nosotros íbamos a los campeonatos del Caribe, yo la recta de vez en cuando la enseñaba. Pero yo abría para afuera, o abría para arriba, o abría para abajo. Y dependiendo quién fuera el bateador, hasta con cambio podía abrir.
Totalmente.
Y entonces considero yo que ese fue...
Esa fue una ventaja, Carlos.
Esa fue la diferencia de por qué nosotros, en la selección de esa época, el picheo llegó a dominar. Y si no logramos dominar, mantuvimos la pacaya. Que nos ganaban 2-0, nos ganaban 1-0, porque a veces, usualmente una carrera era suficiente para que nos ganaran. Entonces, pero perder 1-0, 2-0 con los equipos de esa época, porque en esa época el Caribe tenía muy buen softball. Tenían buenos lanzadores, tenían buenos bateadores. El equipo de Cuba era completo. El picheo de ellos en el 81 era un picheo mediocre.
¿Sí?
Porque ellos sí tenían dos pitchers nada más y viejos. Cuando digo viejos, 55 años, claro, barato. Claro. Entonces con Mino Ramos en Santo Domingo nos pusimos en la Vía Olímpica. Porque hicimos muy buena amistad con el equipo cubano y eso sirvió años para más tarde. Y entonces nosotros nos pusimos a enseñarles a ellos para afuera, para arriba y para abajo.
Claro.
2 años más tarde nos encontramos con la selección de Cuba en Cartagena, pues nosotros estábamos en la subsede en Medellín, clasificamos y volamos para Cartagena.
Ya.
Y ahí nos agarramos con Cuba, ahí nos salió Hidalgo, el pitcher cubano nuevo, joven, que lo único que tiraba era la drop, exactamente como yo se las enseñé a tirar a ellos.
Seguro.
Y entonces, bueno... A veces son las ironías del caso. Yo, por ejemplo, nunca fui celoso de enseñarle a alguien los secretos. Quise ayudar en algunas ocasiones y en 2 ocasiones me mandaron a la punta. Entonces le dije yo, bueno, suficiente. El que quiera aprender, que me pregunte.
Carlos, ya nos contó ahí cómo fue el inicio, pero hablemos ya un poquito más adelante cuando empezó usted a ser una figura, porque usted era una figura nacional y cuando se paraba, ya nos contó que cuando se paraba a enfrentar bateadores de una envergadura diferente a los que veían acá, pues le iba bien. Pero ¿cuándo fue cuando usted ya se sintió que okay, hoy estoy para un campeonato centroamericano y del Caribe preparado al 100% y puedo darle a la selección lo mejor? ¿En qué año fue, digamos, ya su mejor tiempo en el softball guatemalteco?
Yo considero que del 81 en adelante ya fue más marcada cada presentación nuestra y no tanto de la selección como del picheo, específicamente mío. ¿Por qué lo digo así? Porque en el 79 fuimos a Puerto Rico por primera vez.
¿Centroamericanos y del Caribe?
Centroamericanos y del Caribe. Tanto más que ese campeonato. Fue un centroamericano del Caribe algo complicado porque lo tuvimos que jugar en una base militar porque habían habido bombazos un par de semanas antes y hubieron amenazas en contra de las delegaciones. Entonces nosotros aterrizamos en
San Juan. Cerrados ahí.
Aterrizamos en San Juan y desde San Juan nos metieron en un bus y custodiados por soldados, policía y todo, y la carretera custodiada totalmente para la base naval. Y entonces ahí jugamos el 97% del campeonato, porque sí jugamos un juego fuera de un estadio normal de softball, que fue el único que jugamos, de ahí siempre fue dentro de la base, sin público, sin nadie. Entonces fue un campeonato, pero...
Un poco extraño, ¿no?
Pero fue la primera vez que realmente nosotros nos medimos y se podría decir que nos dimos un poco ya de tú a tú con ellos. Ya no éramos el equipo débil, el para rellenar. No, te lo digo porque yo abrí el primer juego contra Bahamas. Perdimos 2-0,
Y Bahamas era un buen equipo.
Fue campeón en ese año del 79. Seguro, ellos ganaron el Centroamericano y el Caribe. Nos llevaban juego perfecto en el sexto inning. Yo mismo lo rompí en el sexto con un hit al izquierdo. En la tarde íbamos perdiendo 2-1 contra Antillas. Yo estaba en la banca. Entonces, en el séptimo inning, se envasaron dos nuestros y me metieron de bateador emergente, que todavía no me conocían por el bateo. Entonces, para mi sorpresa y pues éxito, se podría decir, pues pegué un home run por el center y dejamos a las Antillas en el campo. Y entonces ahí empezó ya otra vida de Carlos Cano Gómez, porque ya no era solo el lanzador.
Ese fue el inicio de su apogeo, digamos.
Se podría decir que sí, porque yo ya no era solo el lanzador, sino que a partir de ese torneo y de ese juego precisamente, yo el juego que no pichaba,
fildeaba,
usualmente. No, el designado no muy me gustó porque sientes que no eres parte del juego. Estás frío todo el tiempo.
Sí, solo.
Entonces, en cambio, fildeando, a mí me fascinaba fildear. Y como te digo, por tanto tiempo que practiqué arriba de brazo, pues lo podía hacer. Tenía fuerza, tenía buen brazo, tenía velocidad para cubría bastante terreno. Y pues cuando uno picha, pues uno aprende mucho, uno cómo se para el bateador y los va conociendo, ese la jala, ese batea atrasado, entonces uno mismo se va corriendo. Y con los equipos que yo jugué en Liga Mayor, me pasó lo mismo, siempre pichaba el primer juego, me iba a fildear. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Pero ese campeonato en sí, te digo yo que, por ejemplo, de ahí volví a perder contra Islas Vírgenes Británicas. 3-1 en 11 innings.
Uf. ¿Y usted lanzó los 11?
Yo lancé los 11 innings. Entonces, vivimos esa deficiencia ofensiva.
De bateo.
De bateo. Y aún más, éramos bastante erráticos también.
Claro.
Porque muchas de las carreras que nos Felicen. Anotaron
fueron sucias.
Exacto, no fueron carreras limpias. Entonces, nuestro promedio de carrera limpia era bueno. Pero al final, yo siempre he dicho, o sea, suena bonito o no suena mal perder 2-0, 1-0, 3-1. Porque no es una chamarrada. Pero lo importante es ganar o perder. Eso hace la diferencia. Como en Guatemala, toda la vida escuché yo ese dicho mediocre de que lo importante es participar, no ganar. Y discúlpenme, pero mientras sigamos pensando así, jamás, jamás vamos a dejar de ser mediocres.
Totalmente.
Porque uno entra a un campo a ganar. Esa era mi meta, fue mi meta siempre. Que yo sabía que iba cuesta arriba, no te quepa la menor duda. Porque como lo hemos platicado con Huicho Ramos, con Mino Ramos, Huicho Ramos fue mi manager de Colombia, y él pues consideró que fue uno de los managers que más nos ayudó a nosotros a nivel selección, porque él nos obligó a batear sobre un strike, que tuviéramos
una táctica ya diferente,
que tuviéramos confianza en nosotros mismos, que fuéramos un poco más pacientes para tratar de batear al buen lanzamiento. Claro. Y no estarle tirando, no hacerle el favor al lanzador.
Carlos, y con selección, ¿cuál fue su mejor juego? El que usted dice, con ese juego me quedo porque fue mi mejor juego.
¿Con selección? Tendría que ser el juego de los 18 ponches contra, ¿sí?, Colombia.
Cuéntenos un poquito de ese juego, porque hay muchos que no lo saben, ¿no?
Ajá.
Fue un récord.
Exacto. Fue un récord que duró 24 años.
Claro, claro.
Y a mi criterio, eso lo digo, a mi criterio, y no le estoy quitando su mérito a nadie, sencillamente cuando lo rompieron ya lo rompieron con la nueva modalidad. Duró 24 años porque el récord lo había establecido Roberto Florencia en el 79 contra nosotros.
Claro. ¿Sí? Usted estaba ahí.
Estaba ahí precisamente en ese torneo. Roberto Florencia, papá, un gran lanzador, señor que hay que quitarse el sombrero. Y tu servidor, estábamos peleando el trofeo del mejor jugador del torneo. Y para sorpresa mía...
Mexicano él, ¿verdad?
Mexicano él. Para sorpresa mía, faltando un juego, mi manager, con mis federativos, sabiendo que yo estaba peleando el trofeo del mejor jugador del torneo, me sentaron. Entonces, aplica tú la lógica o el sentido común.
Totalmente, no iba a ganar ese trofeo, obviamente.
Exacto. Y aunque yo hubiera tal vez pegado dos hombrones, no lo hubiera ganado porque él tuvo un excelente torneo. No solo el récord contra nosotros, sino que él logró ganar a de los
equipos. ¿Y cuántos ponches hizo él esa vez?
Él hizo 16.
Le faltaron dos, digamos.
Le faltaron dos. Es en el 79. De ahí vine yo en el 86.
Juegos Centroamericanos y de
Centroamericanos en Ponce también. Y entonces ahí fue el de contra la selección de Colombia. Y bueno, uno siempre dice, bueno, fue Colombia, no fue Dominicana, no fue Puerto Rico. Pero todos los demás lanzadores también tuvieron la misma oportunidad.
También todos jugaron contra Colombia.
Y nadie lo logró. Aún más, creo que el Champion Bat, si mal no estoy, fue colombiano.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, yo empecé el juego y sí te puedo decir, cuando yo estaba calentando...
¿Cuántos juegos llevaba de haber lanzado esa vez?
¿O fue ese fue el primer juego. Con ese inauguramos nosotros el torneo.
Ok.
Porque hubo desfile... Ahí tengo una foto donde precisamente yo llevo la bandera de Guatemala, la única vez que porté la bandera de Guatemala. Y entonces, tanto más que me decían, no queremos que desfiles, no. Esa es la única parte que yo gozo.
Claro.
Eso es lo único que me voy a llevar conmigo, porque el juego nunca lo gocé. Ni a nivel nacional, mucho menos a nivel de selección. ¿Por qué? Porque yo sabía la presión que había sobre mis hombros en que Canito tenía que batear. Canito tenía que lanzar.
Tenía que resolver el juego.
Exacto. Y así fue. Eso te lo puede decir muchos jugadores de la selección, sobre todo la familia Ramos, con quien compartí tantos años.
Claro. Y lo
platicamos y comentamos todas las Semanas Santas que he venido a Guatemala. Por alguna razón siempre se sale el tema del claro. Soft. Y con Mino y con Huicho, pues Mino fue mi compañero de selecciones por tantos años. Siempre nos quedábamos juntos donde nos mandaran. Porque íbamos a lo que íbamos. Íbamos a defender los colores nacionales, hicimos la jura a la bandera y para nosotros...
Como debe de ser, ¿no?
Valía. Tenía un valor hacer la jura. Pero desgraciadamente, pues...
No todos van a lo mismo.
No, y
desgraciadamente... ¿Y ese juego, usted lo recuerda cómo? ¿Como que se sentía seguro de poder ganar el juego? ¿Cómo fue? ¿O fue dándose y usted nunca pensó en lo que estaba haciendo?
No, fíjate que, por ejemplo, cuando yo empecé a calentar, que nosotros estábamos en el dugout del lado de tercera base, entonces yo estaba calentando, mi catcher estaba como un poquito más atrás de tercera base y yo estaba como yendo hacia el fielder izquierdo. Entonces, cuando empiezo a calentar, siento yo que la bola... soplaba, pero no, eso no era lo importante porque yo no vivía la recta. Pero cuando empiezo a tirar para afuera, de ahí empiezo a calentar para arriba, de ahí empiezo a calentar para abajo, y después el cambio, y que todo se movía.
Todo salía como usted quería.
Exacto. Yo dije, tanto más que cuando terminé de calentar, le dije a Minor Castro, pegue, hoy sí se está moviéndole. Sí, Charlie, me dijo. Entonces, cuando empezamos el juego... Yo no tenía idea de que juego perfecto o no hit no run, mucho menos 18 ponches. Pero pensé...
¿Había tirado alguna vez un juego perfecto?
Ya.
¿Aquí en Guatemala?
En Guatemala, en el 78. Fue mi primer juego perfecto. Y en el mismo año, no sé si fue el 77 o 78, fue también el de los 18 ponches contra el equipo Kellogg's a nivel nacional. Sí. Y entonces cuando yo le dije a él, entonces ya empezó el juego... Creo que durante el juego me pegaron dos hits, pero empecé y poco a poco la bola se iba moviendo más fuerza, más para arriba, más para abajo. Cuando tiraba el cambio, no tenía ni idea que ahí venía. Entonces empezó aquello de que ponche y ponche y ponche, pero como en el sexto inning, ahí sí puse atención y dije yo, me parece que llevo una buena cantidad de ponches, pero no pregunté. Pero en el séptimo inning, para los últimos tres outs, tanto más que
Y no pensaba, solo he ponchado a todos y nadie me ha pegado, no había pegado un roletazo, un elevado.
No, por eso te digo que yo había recibido tal vez un par de hits, tal vez un roletazo o dos roletazos. Pero me llamó,
sencillo le había pegado.
Pero me llamó la atención, y creo que fue el primer inning. Porque de ahí realmente ya...
Los dominó totalmente.
Sí, prácticamente. Y una anécdota especial es de que el umpire de home plate era mujer.
Ya.
Y la verdad que hizo un excelente trabajo. O sea, yo tenía tan buen control esa noche que creo que le facilité el trabajo.
Seguro.
Porque cuando Minor se ponía en la esquina de afuera para la curva, ahí entraba. La riser venía abajo del pecho y cuando ellos le estaban bateando ya le iba por los ojos. La drop, no digamos, empezaban a hacer el swing y mi drop nunca fue recta para abajo, sino que era cruzada. Entonces bajaba y se metía.
Seguro.
Por eso es que Mohamed Aboande, que siempre que me mira me dice, me hace así con la mano y me dice, muy educada, muy educada. Porque yo a él, fue buen beisbolista.
Sí, totalmente.
Y tirarle drop a él era peligroso, pero yo sabía qué era lo que le tenía que tirar y dónde. ¿Va? Entonces, como te digo, ese torneo, entonces cuando en el séptimo inning, ahí sí ya más o menos sabía yo que andaba cerca del récord. Entonces dije, bueno, tratemos de meterle un poco más. Entonces cada lanzamiento y le metía un poquito más. Trataba de tirar, que la drop bajara más o que la raíz se columpiara más, no digamos el cambio. Y así terminó el juego, con logrando los 18 ponches. Y cuando es el último out, que es el ponche, solo veo a todos mis compañeros que salen corriendo del dugout y que están en el campo. Y todo el mundo llega y todo el mundo me abrazaba y felices. Y entonces en ese momento fue que supe yo que había logrado el récord de ponche. Pero no sabía yo todavía el número.
Claro.
¿Verdad?
¿Y le dieron un homenaje en ese torneo?
¿O
le hicieron alguna mención de parte del organizador o algo?
Tanto más que Mario Ernesto Pellecé, cuando regresamos a Guatemala, escribió que a Carlos Cano no le dieron nada por el récord de ponchos. Pero lo que sí hicieron en Puerto Rico del 86, que cuando a mí me dieron el trofeo de más ponches del torneo.
Claro.
Porque también me llevé eso. Pero no me dieron nada por el récord de ponchos. Pero lo que sí hicieron ellos, que en esa premiación hicieron una mención honorífica, donde me declararon a mí el softbolista más completo de Latinoamérica.
Porque bateó también.
Exacto, es que esa era
jugó
la...
jugó como ese, outfield.
Esa era una...
¿Y en qué lugar quedó nuestra selección en ese entonces, Carlos?
En ese campeonato quedamos de quinto. Y a los pocos meses, eso fue creo que jugamos los Juegos de La Paz, lo ganamos invicto aquí en Guatemala. Sí. De ahí creo que fue a finales de febrero cuando fuimos a Ponce. Y de ahí en junio nos tocaban los centroamericanos y el Caribe, pero de todos los deportes, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Desgraciadamente, mi propio catcher, Maino Castro, de la selección y del equipo Bandegua, cuando estábamos jugando aquí con el Bandegua una noche, hago el lanzamiento, sale una flyecita corta que está entre él y yo. Obviamente él está con la posición de catcher. Entonces yo, como siempre, fileaba mis propias pelotas y todo, nunca permití que el tercero o primera...
¿La fue a buscar?
No, yo salí a buscarla porque estaba enfrente de mí. Entonces yo grité mía. Entonces cuando yo la iba a agarrar, él vino y se estrelló contra mí, pero con la careta puesta. Y me fracturó el dedo. Sí. Por eso es que lo tengo todavía. Me quedó mal porque yo, cuando fuimos a Dominicana, yo ya tenía más de un mes de inactividad, no aguantaba agarrar nada ni tocar nada, y yo le dije a Tito Machado, mi mano, le dije: Tito, yo no estoy en condiciones de jugar, quiero que lo sepas. Entonces, no, pero tenés que ir, ¿no? Y de todas formas me llevaron. Primer juego, pichando Gerardo contra Antillas, en el séptimo inning tuve que entrar a relevarlo con un out, con las bases llenas. Logré sacar los dos outs, ganamos. Y así empezó. Prácticamente casi todos los juegos yo los
tuve que relevar.
Los tuve que entrar a relevar. Y te digo una cosa, es el torneo que tal vez más satisfacción me ha dejado, no por los logros, porque creo yo que piché tal vez mejor en otros torneos, pero lo que sucede es que como tenía mes y medio de inactividad, y yo te había comentado que cuando yo pichaba tenía que agarrar la pelota muy duro,
sí,
para poderla manipular porque mis dedos muy cortos. Entonces me salieron ampollas en todos los dedos, el pulgar, el índice, el de en medio. y hasta donde ahí pasaba recostada la bola, hasta ahí tenía dos ampollas. Entonces, cuando yo entré a relevar contra Puerto Rico, ellos se dieron cuenta que yo me puse curitas. Entonces, pidieron tiempo, y hablaron con el umpire, llegó el
para
umpire.
Para que se las quitara.
Me llegó el umpire, me vio la mano, entonces me obligaron a quitarme todas las curitas. Entonces, tuve que lanzar dos innings así, sin nada. Entonces, todas las ampollas se me abrieron, porque en la pelota iba sangre. Y eso no es broma. Eso lo puede decir Francisco de Aguirre, mi fisioterapista de la selección, porque a él le consta lo que nos costó ese torneo. Claro. Fue un torneo muy doloroso para mí. ¿Por qué? Porque después de cada juego se me inflamaba toda esta mano. En ese tiempo mi anillo del colegio era 10.5. No me entraba en el meñique. Uf. Y se me inflamaba la mano hasta la muñeca. Entonces me metía la mano en parafina caliente. Te puedes imaginar todos los dedos con ampollas abiertas, sangrando.
Entre el calor. Entonces,
exacto. De ahí eso creaba un como guante. Me envolvía la mano en toallas y me lo dejaba así como por 20 minutos. De ahí me quitaba las toallas, me quitaban ese guante, me metían la mano y hasta el codo una cubeta con agua fría y con hielo para desinflamar. De ahí nos íbamos a la habitación, me conectaba unos electrodos y todo eso.
Pulso eléctrico.
Exacto. Eso era de todos los días después de cada juego.
Algo ¿Y usted que, lanzó en todos los juegos?
¿Perdón?
¿Lanzó en todos los juegos?
Prácticamente sí. Prácticamente lo tuve que hacer. Y aún más, le ganamos a Dominicana en Dominicana.
Claro.
Éramos 9 equipos. Nosotros perdimos contra Cuba. Cuba perdió contra Dominicana. Entonces los 3 equipos clasificamos de primero.
Seguro.
Por carreraje, nosotros entramos de tercero. Ya le habíamos ganado a Puerto Rico. Entonces nosotros, llegó el momento que al día siguiente teníamos que jugar contra Puerto Rico por la medalla de bronce. Y si ganábamos la de bronce, le ganamos el juego, íbamos por la de plata.
Todavía había más opción.
Exacto. Y esa es una de las experiencias más tristes que te puedo comentar, porque fue la oportunidad más clara y más cercana que tuvimos de ganar medalla, porque la pudimos haber ganado. Sin embargo, no quisimos ganarla. ¿Por qué lo digo? Y pues algunos de mis compañeros se van a molestar, pero la verdad hay que decirla. Repito, cuando uno hace una jura a la bandera y uno se compromete en defender una patria, un pueblo, tu propia familia, pues no es de tomarlo a la ligera, sino que es hay que darle el valor que amerita. Sin embargo, pues siempre hubieron grupos de seleccionados que no se preocuparon por cuidarse, por dar el 100%. Y entonces eso se fue notando siempre en los juegos. Y desgraciadamente para ese juego que era tan importante, insisto, no todos los jugadores nos cuidamos, no todos los jugadores dimos el 100% como tenía que ser. Y bueno, el resultado fue que Puerto Rico, panza arriba, que ya le habíamos ganado, entró, nos ganó.
Y se quedaron sin medalla.
Nos quedamos de cuarto lugar, que fue lo más cercano a medalla a nivel del Caribe.
Carlos, y bueno, ¿en qué año decide ya no jugar más para la selección nacional?
En 89, que fue cuando me fui para los Estados Unidos, contratado para jugar softball profesional con el Teleconnect de
Cedar Rapids. ¿Por qué tomó esa decisión, Carlos? Porque pudo haber seguido jugando en la selección.
Podía haber seguido jugando con la selección y aún después de haberme retirado de los Estados Unidos, porque me retiré no por lesiones, sino me retiré porque realmente no me pude adaptar al sistema de allá, que era 4 meses de juego, y de ahí venía todo el mundo, se empezaba a enrolar en los deportes de invierno, porque en Iowa pues el invierno es fuerte, claro, y largo. Entonces eso de un pitcher, o por lo menos yo, estaba acostumbrado a jugar todas las semanas, a entrenar
todo
por lo
el
menos.
Año prácticamente.
Exacto. Entonces, la razón por la cual yo me retiré fue porque mi papá todavía me lo dijo: retírate cuando estés en la cima, cuando la gente te recuerde con admiración y no cuando ya sientan lástima. Entonces llegó un sábado en que me tocaba jugar y yo pidiéndole a Dios que lloviera.
Ya no tenía ganas.
Carlos Cano Gómez había muerto como softbolista. Porque dije,
perdió la pasión.
Dije yo, exacto. Perdí la pasión, pero fue por varias cosas. Una de esas, precisamente, me tocó vivir allá lo que viví acá.
Seguro.
Que yo lograba hacer algo y siempre venía alguien y trataba de minimizarlo o tal vez obviarlo. Por ejemplo, ¿por qué lo digo así? Y eso está escrito, hasta tengo un recorte que te lo voy a hacer llegar. El día de Memorial Day, que fue como en mayo, en Sioux City, Iowa, fuimos a jugar un torneo que empezaba viernes. Entro a relevar 2 innings, al día siguiente picho juego completo, ganamos 2-0. El domingo en la mañana ganamos el primer juego 1-0, como veníamos del grupo perdedor, teníamos que ganarle 2 veces al equipo que venía del grupo ganador. Termina el torneo, el otro equipo nos noquea 10-0 en el segundo juego. Entonces yo me quito el uniforme, estoy en shorts y en playera. Iba para afuera del estadio cuando me dicen, espere por favor. Entonces tuve que esperar, empieza la premiación. Premiaron al mejor jugador del torneo, al equipo campeón. Y en eso viene el trofeo Budweiser para el mejor lanzador del torneo. Carlos Cano del equipo Teleconnect Cedar Rapids, Iowa. Entonces, dije, bueno, en ese momento yo sabía, eran 16 cines sin permitir sin carrera. Pero yo aún no sabía la gracia de lo que realmente... No,
de lo que estaba ganando.
De lo que significaba. ¿Por qué? Porque en ese momento me dice uno de mis compañeros, Carlos, ¿sabes por qué te están dando ese trofeo? No solo son los cines. Harold Supermarket, a quien le ganaste 2-0 el martes, fue el segundo lugar del torneo del mundo el año pasado. Pencorp Sioux City, a quien le ganaste hoy en la mañana 1-0, fue el campeón del mundo el año pasado. ¿Te das cuenta de a quién?
La magnitud.
Exacto. En ese momento, creo que tal vez sobrepasa los 18 ponches.
Claro. Porque es un logro a nivel mundial.
Por el nivel donde estaba yo jugando.
Totalmente.
Con lanzadores mucho mejores que yo. No hablo, nunca voy a andar apantallando a nadie.
No hay problema en decirlo, ¿no?
Cuando yo llegué allá,
hay que reconocer siempre.
Cuando yo llegué allá me di cuenta que para llegar al nivel de los de Nueva Zelanda, los australianos y uno que otro gringo, había una buena grada. Mi técnica era muy buena, muy similar, pero obviamente ellos, los de Nueva Zelanda, a los 15 años ya son caballos.
Totalmente.
A los 15 años yo aquí era un niño, estaba empezando. Ellos en Nueva Zelanda a los 15 años ya están hechos. Entonces, pero sí te quería terminar de comentar eso porque a mi criterio fue mi mayor logro fuera del país. Cuando yo quedé el jugador más valioso del torneo de Iowa, con el que ganamos y clasificamos para el torneo del mundo, no lo considero tan importante porque el nivel que yo vi en ese momento no se podía comparar.
Claro.
Era menor, pero ese torneo, te digo, de Memorial Day en Sioux City, fue clase aparte.
Un paréntesis ahí. ¿Se ganaba bien como softbolista?
No. No, el softball, pero ni siquiera la sombra de lo que se puede ganar como basquetbolista, beisbolista,
claro,
o fútbol americano. No, el softball, la mayor parte de jugadores tienen sus propios,
claro,
trabajos y empleos. Ciertos jugadores éramos los que éramos pagados. Por ejemplo, claro, en mi equipo, el canadiense y yo éramos los jugadores pagados. De ahí todos los demás tenían su... como en Guatemala.
Y bueno, retomando lo que estamos platicando, ¿se termina retirando de la selección?
Ok, de la selección sí recibí un par de llamadas todavía de Luis Ramos, Andy Sherman, para ir a Venezuela y no me recuerdo si el otro para dónde era, hacia la Argentina. Y yo pues les dije que no podía por trabajo, cuestiones familiares, pero la verdad fue que cuando yo dejé Guatemala en el 89 yo juré no volver a vestir la camisola nacional porque consideré que hicieron cosas injustas contra mi persona y lo único que yo quise toda la vida fue darle el 100% de mi persona a mi deporte, a mi país, a mi gente, mi familia Y tu servidor.
Carlos, año 2007, año importante para su persona y para el softball guatemalteco, porque es un logro, digámoslo así, personal suyo, pero a la vez fue el primer guatemalteco en ingresar al Salón de la Fama del softball mundial. ¿Cómo se da y cómo lo recibe Carlos Cano?
Bueno, Carlos Larrañaga, tal vez un par de años antes me había dicho que había mandado papelería, pero como que se había extraviado porque no pasó a nada. De ahí, en el 2007, me entero yo de que la Federación de Softball, a través de Carlos Larrañaga Gomar, que era el presidente, de Doris Bonilla y de Gloria Melgar, la secretaria de la Federación, recopilaron toda mi información, llenaron las formas y las mandaron para la Federación Internacional para que yo pudiera entrar al Congreso que se llevó a cabo en Manila, Filipinas. Ahora, lo interesante de todo esto, lo triste, vergonzoso, lo sucio que es mi gente, mi propia federación, es que el comité ejecutivo de ese año 2007 se opuso a que se mandara mi papelería para que yo pudiera entrar a votación. Entonces, lo he dicho públicamente muchas veces, no fue un gringo, no fue un mexicano, no fue un salvadoreño, no fue un dominicano quien quiso evitar que Carlos Cano pudiera entrar a votación para ver si podía
aspirar, pues.
Exacto. Y para sorpresa mía, el 31 de octubre, sí, el 31 de octubre recibo una llamada telefónica de parte de Gloria Melgar, en lágrimas. Y me dice: Carlos, mire que estoy hablando pues, de la alegría, de la felicidad, que el honor que lo aceptaron en el Salón de la Fama. Pero Carlos, lo aceptaron por unanimidad. Y me recuerdo que el único comentario que le hice a mi mamá cuando terminé de hablar con Gloria Melgar fue: ¿qué precio voy a tener que pagar por esto? Ese fue mi único comentario. ¿Qué vendría después? Para mí, que vendría a votar todo eso que era, que creí que para toda Guatemala tenía que ser algo importante.
Totalmente.
¿Por qué? Porque no era solo el softbolista, era el primer deportista en la historia del deporte de Guatemala que era ingresado a un salón de la fama a nivel mundial.
Exacto.
Gustavo Velázquez lo dijo en esa ocasión: un récord, una medalla, no hace a un atleta inmortal. Un salón de la fama a nivel mundial sí lo hace. Por lo tanto, lo del salón de la fama es lo máximo que un atleta puede aspirar. Desgraciadamente, en mi patria, pues, han hecho las cosas como el cangrejo. Porque después de todo esto, quitaron la valla del campo que lleva mi nombre, donde decía Diamante Sobol Carlos Cano Gómez, donde la federación a cargo de Amílcar Estrada Hijo la había mandado a remodelar, y donde habían plasmado el homenaje, donde habían retirado mi número 33 de la selección nacional. Y todo eso le valió madre al sucio de Héctor Sasso, que sin qué ni para qué la ha tomado contra mí, porque él fue el que vino y que mandó a quitar despintar la valla, y ahora resulta que es una valla con anuncio publicitario, y quiero que quede claro que esa valla no se la debo ni a la CEDAG ni al Comité Olímpico, mucho menos a la Federación de Softball. Fue un regalo específico de Guillermo Ramos Alavedra, después que él en el 2002, él mismo vio lo que hicieron conmigo en el campo. ¿Por qué? Porque mi nombre aparecía arriba de la pizarra, lo quitaron de ahí, ya no aparecía en ningún lado. Y la plaqueta conmemorativa, cuando se le puso mi nombre al campo en 1999, la quitaron de la cabina de anotación y la fueron a poner en la pared de los baños de hombres por la parte de afuera. Y yo le pregunto a Guatemala: ¿será eso la forma adecuada de honrar, de recordar a alguien que le dio brío al país, al deporte y a quien nacionalmente o a nivel internacional no pueden echarme en cara absolutamente nada porque nunca he hecho algo ilícito. Nunca he tenido problemas con la justicia, ni aquí, ni en los Estados Unidos. Siempre he sido respetuoso de las leyes. Y entonces, y como siempre lo he dicho también, yo llevo el nombre de mi papá y se lo tengo que entregar por lo menos de la misma manera que él me lo entregó. Si le pude dar un poco de lustre, gracias a Dios.
Para ir cerrando, ¿actualmente sigue algo de softball guatemalteco? ¿O le ha perdido ya pues prácticamente el gusto al softball de Guatemala?
Para serte sincero, desde que dejé Guatemala en el 89, yo no tengo ningún vínculo con el softball. La única vez
¿alguna vez le han dicho, Carlos, venga, denos un poco de su experiencia para los jugadores nuevos? O...
No, al contrario, yo ofrecí en la Federación de Aguirre, en la Federación de Carlos Larrañaga, de que si ellos querían que yo viniera a Guatemala a dar clínicas de picheo y bateo, que lo podía hacer sin cobrarles un solo centavo. Lo único que ellos tendrían que pagar era por lo menos el boleto aéreo. Jamás
no era mucho para lo que usted podía haber dado, ¿no?
Exacto, jamás tomaron en cuenta mi ofrecimiento. Y por ejemplo, ¿por qué no me involucré yo con el softball después de haberlo dejado? Es porque yo siempre he dicho, lo que hice, escrito está, yo no tengo que probarle nada a nadie, no tengo que comprobarle nada a nadie. Si quieren verificar las cosas, ahí están los registros. Entonces, yo no tengo que andarle, como te digo,
explicaciones
a nadie. Hay una persona que la vez pasada me mandó un mensaje abusivamente, con quien yo jamás he tenido ninguna relación. Soy amigo de sus padres, pero hasta ahí. Y como se lo dije en esa fecha, jamás he atacado a un solo softbolista. Si tú dices que yo ataco el softball de esta época, porque yo digo que mi época logró lo mismo que ustedes han logrado ahora, con el beneficio que ustedes han tenido de que en las últimas décadas han estado bañados en dinero en las federaciones, lo cual a nosotros nunca nos pasó. Yo viajé del 75 hasta el 88 en selección y lo único que recibí fue $5 de viáticos diarios. Y los problemas que yo tuve en la Federación de Softball del 86 hasta el último día cuando dejé Guatemala fueron precisamente porque yo no quise, porque me negué a firmar recibos de viáticos en blanco. Ese fue el pago. Esos fueron los problemas que yo tuve.
Tristemente, ¿no?
Tristemente. Y por eso no fui premiado ni 86, ni 87, ni 88. Y como esa persona me lo dice, que yo ando peleando, pidiendo homenajes o trofeos, no se trata de pelear. Sencillamente, si lo han hecho por otros, ¿por qué no lo hicieron por uno? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la oferta del señor Álvaro Arzú, de que yo aceptara venir a Guatemala y que él me iba a homenajear. Si él hubiera hecho en el 2008, que fue la ceremonia aquí en Guatemala, yo lo hubiera aceptado con mucho gusto, a pesar de que yo me he pronunciado siempre en contra de él políticamente. De él, de Berchey, de todos los presidentes, porque de ahí, desde el 86 para acá, basuras todos. Pero cuando él me lo ofreció hace un par de años, no lo acepté, por lo mismo, porque me hubiera visto muy comprometido y hubiera dejado la puerta abierta para que se dieran muchas cosas en qué pensar, porque ¿cómo es eso que usted lo critica? ¿Cómo es eso que esto y el otro? Y ahora
viene a recibir el homenaje.
Y ahora besos y abrazos porque le va a dar un homenaje. No, yo no pedía homenajes, pero repito, si a otros, por menos, los fueron a traer al aeropuerto, los llevaron en desfile, los homenajearon, los condecoraron en la presidencia, les dieron premios, regalos y todo, yo creo que que lo que yo había logrado para Guatemala y a nivel personal también lo merecía.
Seguro.
Entonces, la pregunta que yo siempre hice es, ¿por qué con todos los demás sí y conmigo no? Obviamente la respuesta yo la sabía. ¿Por qué? Porque Yo empecé, cuando a mí en Puerto Rico el 79, que te dije que me sentaron, yo a partir de esa fecha le declaré la guerra a la Federación de Softball. Y dije, no voy a aceptar nada de estos desgraciados, abusivos, sucios, traidores a la patria. ¿Por qué? Porque no era Real Sociedad, no era Guatebanco, no era Ron Superior, no era Dazón Cidea. Era Guatemala quien estaba participando en ese momento. Entonces, yo dije, no, yo voy a pelear en contra de todo lo ilícito, de lo ilegal, ya sea Federación, ya sea Comité Olímpico, ya sea CDG, y así lo hice. Y por eso es de que muchas, las puertas de todos ellos se me han cerrado, y no me interesa, no me importa. Con Gerardo Aguirre, el día de hoy, pues, él y yo no tenemos ninguna comunicación, gracias a Dios. Y lo lamento mucho, porque siempre lo dije antes, si a alguien admiré yo, como atleta y como persona, era él. ¿Por qué? Porque si yo creía ser un atleta sano, limpio, él lo era más todavía. Pero obviamente las cosas cambian.
La política cambia a la gente, ¿no?
La política, la ambición, la sed de poder, la sed de dinero. Y bueno, hemos visto por décadas y décadas que sabemos de que esto aparentemente es ad honorem. Y si es ad honorem y solo me busco problemas, enemigos, porque yo peleo, lloro y pataleo por ganar y por ser reelecto y todo esto. Entonces, ya sabemos por dónde va la cosa. Claro. Tanto más que cosas de la vida. En diciembre del 86, que quedé por segunda vez de deportista del año, solo que esta vez fue Comité Olímpico ACD y Prensa Libre. En el 81 fue ACD, Prensa Libre y Diario Gráfico. Entonces, tuvimos que ir a la Casa Presidencial. Vinicio Cerezo nos dio la bienvenida. Y entonces, yo jamás había hablado así en grupo o en público. Llega, no me recuerdo quién fue del Comité Olímpico, que hoy me dijo que, Carlos, como sos el atleta del año, entonces, por favor, dale las palabras de agradecimiento al señor presidente. Yo ni le contesté, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque nunca había hablado. Bueno, empiezo a hablar y le digo, señor presidente, muchas gracias por la recepción, por recibirnos en la Casa Presidencial. Y como que empecé a calentar motores. Y vengo yo y le digo, mire, señor presidente, usted en su campaña decía que ya los otros quisieron gobernar y no pudieron. Y a otros intentaron y tampoco pudieron. Porque eso es para nosotros los políticos. Ahora ya estamos empezando a ver nosotros políticos metiendo las manos en el deporte. Ser ellos los que van a viajar en lugar de siempre ser los directivos. Entonces, ahora yo le digo a usted, señor presidente, déjenos a nosotros, los deportistas, manejar el deporte. No se metan ustedes los políticos. Ahí terminé de hablar y te juro que era felicitación tras felicitación de todos los atletas de lo que yo había dicho. ¿Y de dónde me salió? No sé. Fue la primera vez. Y bueno, creo que por eso fue que Prensa Libre toda la vida me buscó. Logré tener una excelente relación con Carlitos Pontaza y Cepi, que en paz descanse, como la tuve también con Adón Rodríguez Sea, Gustavo Velázquez. Entonces la prensa siempre me buscó a mí y me hacían una pregunta directa porque sabían que yo les iba a dar una respuesta directa. No andaba por las ramas. Siempre llamaba las cosas por su nombre y ataqué a la Federación de Sof, quien fuera, cuando estaba Medina, cuando estuvo Gerardo Aguirre, ahora que está Sasso. Y bueno, han hecho y deshecho conmigo, y sí me da mucha tristeza el ver que la afición, jugadores, excompañeros, les consta lo que se logró, lo que nos costó, y a dónde llegamos, y a dónde llegué yo, pero al mismo tiempo el país, porque lo mío no fue solo yo, sino claro, el Guatemala. Y han visto lo que han hecho con todo lo del campo, y bueno, hasta
obvian, no los manejos, ¿no?
Hasta obvian mencionar mi nombre cuando transmiten. Entonces, es una guerra realmente declarada. Y entonces digo yo, ¿cómo es eso que todo mundo lo ha visto? Y no ha habido una sola alma que levante la mano y decir, no, yo voy a defender a Canito porque no es justo, no es correcto. Han hecho y deshecho con el campo, con el nombre, con la valla y todo eso, y todo el mundo ha dicho amén. Yo viviendo 32 y 30 y pico años fuera de Guatemala, pues obviamente, ¿qué puedo hacer hacer desde fuera de Guatemala?
Es difícil, Carlos, pero créame que pues por ahí siempre nosotros nos recordamos de usted, de los logros y también de alguna forma decir las cosas que se hacen mal. Pero bueno, Carlos, le agradezco mucho haber tomado la entrevista. Es para mí un honor que usted esté platicando con nosotros de su historia, de la historia de ese gran softbolista que fue Carlos Cano, y ahora pues también es un honor poder conocerlo y poder tenerlo acá. Le agradezco mucho y pues esperamos que no sea la primera y la última.
Y pero... pues ahora sí, te agradezco de todo corazón que me hayas dado la oportunidad de poderme dirigir a la afición, no solo del softball, sino a todo el pueblo guatemalteco que le fascina y que sigue el deporte. Créanme que para mí fue un honor, un orgullo representarlos dentro y fuera de Guatemala, y eso siempre lo tuve muy presente y lo sigo teniendo presente, aunque no tenga nada que ver con el deporte, pero yo siempre he pensado que lo que yo pueda hacer para bien o para mal puede ayudar o perjudicar a los que vienen detrás de mí, y por eso fue que cuando yo fui a donde fuera siempre traté de dejar puertas abiertas, y creo que lo logré, porque creo que no te comenté que en el 96 y 98 el equipo de la familia Ramos Alaveder fue admitido en el torneo del mundo.
Sí, sí, cierto.
Y eso, en parte, tuve participación yo. Yo abogué por ellos, yo hice solicitudes, hablé con el encargado del área de Iowa, de ahí con uno de los encargados del área de California, y entonces se les permitió participar. Regresaron en el 98, en los dos torneos yo viajé de Las Vegas para Wisconsin, para estar con ellos, para apoyarlos y todo. Y pues creo que si hubiera sido una persona egoísta, celosa, nunca lo hubiera hecho.
Totalmente.
Porque yo lo logré solo. Ellos lo hicieron como equipo y ahí estuve con ellos apoyándolos y todo. Y pues me queda la satisfacción, y créanme que tengo la satisfacción de que las veces que pude ayudar a algún guatemalteco, lo hice, sin pedir nada a cambio. Y esos pues son los puñales que me voy a llevar a mi tumba, que he sido reconocido mundialmente y mi patria me ha rechazado y humillado.
Gracias, Carlos.
Gracias.